Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andás, Anabela?
Muy bien, Martín, gracias. Hoy hablaremos de las parejas asexuales. Les contamos sobre esta nueva opción que gana terreno principalmente en los jóvenes.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Vivimos hoy en una sociedad hipersexualizada, ¿no? A través de la música comercial o en redes sociales, a veces nos podemos sentir invadidos por mensajes que ponen el sexo en primer lugar ante otras cosas. Por eso puede calificarse de raro o, si se quiere, de anormal a un hombre o a una mujer por no sentir deseo sexual hacia otra persona, o a quienes perfectamente pueden vivir sin mantener relaciones sexuales porque no les causa directamente interés. Pero esta comunidad puede ser más grande de lo que estamos pensando, ¿no, Anabela?
Exacto, Martín. Quizás caemos en el prejuicio a veces de pensar que se debe mantener relaciones sexuales con tal regularidad o la percepción de que el sexo es una de las bases de una pareja. Pero esto está perdiendo cada vez más fuerza y si bien la asexualidad sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad, cada vez son más las personas que se animan a decirlo y a compartir sus experiencias con otros. Para entender mejor esta opción sexual, hablamos con el psicólogo y sexólogo uruguayo Rubén Campos. Pero
la persona tiene de antemano una serie de ideas que la patologizan. Tengo algo malo. Si soy anormal, en el sentido que no hago lo de la mayoría o no siento como la mayoría, debo ser anormal. Entonces, lo primero que aparece, como decíamos, es una sensación de rápidamente debo tener algo. Y puede buscar de alguna manera alguna opinión. Y las opiniones tienden a clasificar y enseguida a encontrar algo. Quiero decir, esto no quiere decir que no haya. Pero insisto, no apresurarse a encontrar algo que realmente cuando se encuentra algo, entre comillas, parece malo. Muchas veces estos temas eran vistos como disfunciones del deseo sexual, específicamente, que implican justamente, digamos, tanto sea el no sentir atracción por nadie, esto a nivel de las disfunciones, como de sentir aversión por actividades sexuales o pensamientos sexuales, pero que podríamos rastrear, digamos, sustentado en conflictos psicológicos, vinculares, incluso aspectos hasta biológicos, aspectos depresivos y demás. Entonces, lo primero que me gustaría plantear es que no necesariamente toda manifestación que enfrentemos la tenemos que enseguida pensar, en tanto que por su excepcionalidad aparente, estadísticamente hablando, tiene que ser algo patológico. ¿Me explico? Y que requiera, por tanto, una terapéutica para curar eso. Eso es un primer punto que me parecería súper importante que tuviéramos presente. Sí que hay sufrimiento porque se siente la normalidad y porque enseguida la persona se va a autoclasificar o va a ser clasificada como que tiene un problema, que puede ser una disfunción, que puede haber represión, que puede tener un problema hormonal, que pudo haber tenido incluso interpretaciones de un historial de abuso sexual y que eso haya hecho que la persona bajara cortina respecto a sentir deseo y a que puede ser que suceda, por supuesto, como no. Ahora, no necesariamente todas las personas que no sienten deseo sexual como se supone debería sentirse, ni lo expresan como se supone se debería ser, han tenido ese historial.
Esto nos enseña también otras formas de vivir el amor con una pareja, ¿no? Y que el cariño se puede expresar de otras formas, no solamente a través de la sexualidad.
Así es, Martín. Según Campero, se desestructura la idea del ser y se interpela a los modos de la sexualidad tradicionalmente establecidos, pero hoy cuestionados principalmente por las nuevas generaciones.
No es que alguien sea asexual. Lo que hace es simplemente trata con esa palabra de darle forma a una experiencia muy compleja, como cualquier experiencia humana, o cualquier experiencia de otro animal también. ¿Me explico? Tratamos de darle una forma. Eso no quiere decir que vos, porque te pase algo, ya está, entraste en la categoría de los asexuales. Pero por lo pronto ese es un gran paraguas que más o menos te da una idea de lo que pudiera, ¿no?, estar pasando junto a otros que pasan lo mismo que vos, o parecido a vos. Y eso también ha animado a muchas personas a salir al mundo público a decir, me pasa esto, porque sienten que hay otros, ¿no? Entonces las redes sociales han ayudado mucho, ni que hablar, la identificación con otras personas en otras partes ha ayudado muchísimo por la velocidad, por la facilidad de acceso. Y bueno, se han empezado a construir incluso estas comunidades que sabemos que hay hoy, agrupaciones de personas asexuales que, bueno, reivindican sus derechos como una orientación sexual más, o como una forma también de pararse frente a la sexualidad, que eso no quiere decir que estas personas no puedan tener pareja, que no sientan el romanticismo, que no les guste, digamos, los abrazos, los besos, o sea, son parte de la comunidad, no son personas que se apartan y se exilian del mundo, no son personas, digamos, que tengan una aversión al contacto con el otro en lo absoluto, sino que son personas que con lo que sienten, si bien pueden tener alguna patología, ¿por qué no? Esto no, nadie está libre de nada, pero por lo pronto lo que están diciendo interpela de alguna forma a los modos normalizados, hegemónicos que tenemos de pensar la sexualidad. Eso es lo que a mí más me importa, ¿se entiende? Porque es importante que el modelo normalizado también admita terremotos, porque si no admite terremotos es una dictadura.
El estar fuera del patrón o lo considerado normal en nuestra sociedad hace sufrir a esa persona que piensa que está enfermo o tiene un problema difícil quizá de enfrentar, ¿no?
Sí, es duro también el momento de sentir o ver qué es lo que le está pasando. Y por eso Campero nos brindó algunas recomendaciones para saber cómo actuar si conocemos a alguien que vive este tipo de situaciones.
Lo primero que siente es un extrañamiento. Se siente, hay una evidencia de lo extraño en sí mismo y de lo extraño en el mundo en el cual habita también. ¿Y cómo hace para traducir esto que siente? Si no tiene palabras para ello. Por suerte las palabras nos ayudan a eso. Entonces, el modo de ayudar, yo diría que no solo con las personas homosexuales, sino con todo, es tratar de escuchar. Y no enseguida querer clasificar o interpretar lo que tenemos enfrente. Quiero decir, es tratar de pensar de que no hay a priori necesariamente el funcionamiento de la sexualidad de las personas, ni de cualquier manifestación posible, y respetar hospitalariamente, diría yo, en el sentido de recibir al otro en su diferencia, para que se exprese y trate de, digamos, manifestar cómo es que se posiciona, siente, en este caso respecto al tema de la sexualidad, que es no siente ese deseo sexual que se supone normalizadamente debemos sentir, no lo expresa de la forma en que se supone normalizadamente debemos expresarla, y sí se siente desorientado, sí se siente extrañado o extrañada, y la manera de ayudar es acompañar y validar lo que esa persona está sintiendo. No como una cuestión de sí, como se decía antes, de decir que sí como a los locos, digamos, lo digo, sino de dar lugar a eso que la persona tiene y siente. Después vamos viendo cómo vamos organizando todo eso. Entonces, esto tanto para familias, como para amistades, como para centros educativos, como para terapeutas, es dar lugar a esas manifestaciones y no enseguida quererlas interpretar como si están dentro de la norma o fuera de la norma y, por tanto, tengo que alarmarme o no para utilizar alguna terapéutica, cosa de volver a normalizar esa sexualidad para que entre dentro del carril del ganado, por decirlo de alguna manera.
Escuchar abiertamente y de forma desprejuiciada es la mejor ayuda para comprenderlos, según el sexólogo.
Me parece el ABC de la escucha, simplemente, para que la persona pueda, de alguna manera, pueda ver que no está perdiendo un lugar en el mundo. Porque a veces se siente eso, la normalidad genera esto. No voy a tener lugar en el mundo, no voy a poder construir pareja, no voy a poder tener hijos si es que quiero, nadie me va a querer, ¿se entiende? Tanto sea en la adolescencia como en la vida adulta, ¿no? Y además que es donde más interpela el sujeto, en la parte de la adolescencia, donde se espera que, bueno, nada, los cuerpos hagan lo que, entre comillas, tienen que hacer. Y cuando esto no aparece, más en la veintena, por ejemplo, bueno, ahí aparece como todo la alarma. Esas alarmas que hoy se prenden, no en otras épocas se prendían. Específicamente respecto al tema de las mujeres. Las mujeres, ¿cuántas mujeres? Estoy hablando, no, es la segunda mitad del siglo hacia atrás, del siglo XX, del siglo XIX, si seguimos para atrás. Bueno, transitaron perfectamente una vida ascética, asexuada, y nadie se alarmó. Es más, esto era visto como virtud.
¿Por qué esta opción hoy gana cada vez más adeptos? ¿O hay más personas que se animan a decirlo y a compartirlo públicamente, Anabela?
Bueno, Martín, lo que mencionábamos, la interpelación a los paradigmas tradicionales y el individualismo son algunos de los principales motivos, según Campero.
Hay muchos factores, me parece, que han habilitado estas cuestiones. O sea, que antes no había lenguaje, no había espacio para que esto tomara forma. Yo creo que uno de los factores que ha influido muchísimo es que, de alguna forma, las sociedades occidentales, sí, muy atravesadas por el capitalismo también, que estimula esta cuestión de lo individual, las personas nos hemos aprendido a, que eso tiene sus pros y sus contras, por supuesto, es una discusión eterna, a pensarnos individualmente, ¿no? El valor del yo, el valor de la singularidad, ya no es el valor de la comunidad, ya no es el valor del grupo, ya no es simplemente el valor de la tradición. Antes pensaba, por ejemplo, lo que eran los matrimonios, cuántos matrimonios duraban, y duraban no tan mal, pero porque simplemente una confiaba en la tradición. Bueno, es esto mi destino, es para esto viene el mundo, quiero decir. Yo no cuestiono como sujeto individual separado de mi tradición lo que tengo que vivir. La individualidad yo creo que genera esto, mi singularidad, yo miro mi propia forma particular de expresarme sexualmente, entonces, o de vivir la vida como sea, y creo que eso ayuda muchísimo. Los grandes paradigmas, grandes enunciados generales universalistas, o sea, de pretensión universal sobre la sexualidad, sobre la vida en general, realmente han caído o están cayendo. Y bueno, sabemos que hay mucho debate a nivel cultural, histórico sobre eso, pero sí, los paradigmas básicamente de la sexualidad, de normalización de la sexualidad, también están cayendo o están siendo interpelados, ¿no? Entonces, yo creo que eso, de alguna manera, hace que este movimiento de la certeza de los paradigmas, la gente pueda, como decir, bueno, che, entonces, ¿no hay obligación de hacer esto? Sí, ¿no? Cuando uno se sale de esta lógica, ¿no? De que, bueno, este es mi destino, ¿cuántas personas en realidad han transitado relaciones sexuales sin sentir absolutamente nada en toda su vida?
Escuchábamos al psicólogo y sexólogo uruguayo Rubén Campero, quien nos explicó qué es la asexualidad.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados y le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Qué novedades? ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Comenzamos nuestra recorrida.
Twitter.
Storm Eunice, Tormenta Eunice, uno de los hashtags y de las temáticas que más se está hablando en esta red social del pajarito azul, porque el Reino Unido está siendo afectado por la peor tormenta en años, con vientos que se acercan a los 200 kilómetros por hora. La tormenta podría levantar escombros que causen peligro de muerte, además de daños en edificios y viviendas, con tejados que podrían volarse y la posible caída de líneas eléctricas. Así lo advirtió el Servicio Meteorológico del país. También podría ocasionar el cierre de carreteras, ferrocarriles y puentes, retrasos o cancelaciones en autobuses, trenes y transbordadores. Y por su parte, en Francia, 5 regiones ya han anunciado alerta naranja, donde algunos servicios ferroviarios se verán afectados.
Tremendo realmente, ¿eh? Alerta total con este fenómeno, ¿no?
Sí, totalmente.
Instagram.
Vamos a hablar de la diva de la televisión argentina, Susana Jiménez, que vuelve a la actuación con Porno y Helado, la nueva serie de Amazon Prime. Se estrena el 11 de marzo por @PrimeVideoLat. Muero por verla, tengo una intriga que me carcome. Eso fue lo que escribió Jiménez en su Instagram personal junto a una de las fotos de la producción. La serie cuenta la historia de dos treintañeros fracasados que lo hacen los actores Martín Pirojansky y Nachito Saralegui, que junto a Ceci, protagonizada por Sofía Morandi, fingen tener una banda de rock hasta que todo se sale de control. Bueno, básicamente por ahí pasa la historia, así que Susana Jiménez, ¿qué tal? Vuelve a la actuación en una serie.
Después de tantos años, ¿no? Con este Porno y Helado.
Así es.
YouTube.
En un video compartido a través de YouTube se puede observar a un felino regresar a su casa tras quedarse en los alrededores de su vecindario. Sin embargo, lo que llamó la atención en realidad, Martín, fue que tocó la puerta para que lo dejaran entrar.
Muy bueno.
Y un joven que pasaba caminando se detuvo al ver que se trataba de la adorable mascota de su vecino, que no paraba de maullar. Decidió grabarlo con el celular al notar que el animal estiraba su pata delantera para mover una de las cerraduras, con la intención, obviamente, de hacer ruido y de que le abrieran la puerta.
Muy bueno.
Pese a que los esfuerzos no eran suficientes, porque, claro, no le daba la fuerza de la patita.
Claro.
El menino no se rindió y, bueno, siguió para que sus amos le hicieran caso. Estas imágenes se compartieron en un canal dedicado a los animales en YouTube y el video ya lleva más de 80.000 reproducciones y fue tendencia rápidamente.
Un éxito, ¿eh? El intento del gatito.
Ah, increíble. Me imagino la escena y da hasta ternura, ¿no?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Una mujer eslovena gastó más de 26.000 euros unos cerca de $30,000 en ropa para sus gatos, Martín.
Tremendo.
Esta información fue divulgada por la agencia Europa Press. Se trata de Andrea Bracaj, de 34 años, quien pasó los últimos años acumulando vestidos, tutus, chaquetas y ropa de diseño para sus dos gatos persas. Bueno, por lo menos no son cualquier gato. Lili y Cali, así se llaman. El armario felino ya cuenta con más de 150 prendas y 200 lazos y Andrea busca ahora un armario más grande para poder guardar la ropa. Esta comercializadora visual de Eslovenia mima a sus gatos las 24 horas del día con baños y cepillados de dientes diarios, baberos a la hora de comer e incluso ha colocado camas para gatos y postes de rascado en todas las habitaciones de su casa, así como una habitación especial para los felinos.
Unos reyes esos gatos, ¿eh? Más allá de la ropa y el gasto de ropa, ¿no?
Viven mejor que cualquier rey, totalmente, impresionante. Bueno, cuidados no les falta.
Gracias, Karen.
Nos reencontramos pronto, Martín, que pases bien.
Zona Violeta, desde Montevideo.